la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Bendiciones, bienvenidos a este tiempo de Dios, un momento de encuentro con la palabra del Señor y también un momento de oración, donde podemos ofrecer a Dios nuestro Padre cada una de sus intenciones con la certeza de que Él responde en el momento oportuno y de la mejor manera. Porque hoy es un buen día para recordar que Dios tiene para usted y para mí bendiciones. Dios tiene para usted y para mí una voluntad buena, un plan que es perfecto, que incluso cuando sentimos que Dios nos dice que no, aún así Él nos está bendiciendo. Así que con las manos levantadas damos gracias a Dios, alabamos su nombre y esperamos de Él siempre lo mejor. Hoy vamos a reflexionar un tema que titula ¿Cómo superar los tiempos de crisis? ¿Cómo superar un momento difícil? Considero que es una reflexión oportuna que podemos recibir a la luz del Evangelio, de las palabras de Jesús, una orientación, un consejo que nos ayude a superar estos momentos de dificultad y que lo podamos hacer con mucho valor, con entusiasmo y sobre todo con esperanza. La esperanza es esa certeza interior de que nuestro porvenir está en manos de Dios, de que el mañana será bueno, de que Dios no nos abandona y que Él en su amor de Padre sabe atendernos, sabe cuidarnos y darnos lo que cada uno de nosotros necesitamos.
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estás escuchando Tiempo de Dios.
Bendiciones, continuamos con este tiempo de Dios y estamos agradecidos con el Señor. Porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque a pesar de las distintas circunstancias que nos toca vivir, contamos siempre con su auxilio que es oportuno. Para usted que está viviendo un tiempo adverso, que hoy siente que le faltan las fuerzas o que tal vez ha experimentado distancia de Dios, ¿no? Usted dice, siento que me he alejado del Señor. Permítame recordarle, con cada paso que usted da hacia atrás, distanciándose de Dios, Él da un paso hacia adelante. Dios te está buscando. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Dios te está buscando. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dios está esperando tener ese encuentro interior que transforma, que sana, que libera, que cambia la vida entera. Así que hoy es un buen día para ponernos en sus manos, para dejarnos encontrar con Él, para hacer una pausa. Porque vea, el encuentro con Dios es tan sencillo que lo único que Él nos pide es detenernos, pausar. En medio de ese afán de la vida, de tantas actividades, donde sentimos que el día se nos hace cada vez más corto, Dios toca nuestro corazón y nos dice, pausa, quiero darte un mensaje, quiero animarte, quiero consolarte, quiero darte una vida nueva. Dios nos está buscando para renovarnos y fortalecernos. Así que hoy vamos a recibir esa bendición del Señor, esa cercanía que solamente Él puede darnos, y lo vamos a hacer a través de su palabra. Hoy el tema que nos convoca es cómo enfrentar los momentos de crisis, cómo vencer en los tiempos difíciles. Y quisiera iniciar o introducir este tema con un principio, con una clave espiritual, y es la siguiente. Todos, sin excepción, en esta vida vamos a vivir momentos difíciles. Y usted podrá decir, no, pero Ricky, yo sigo a Dios, yo me porto bien, yo trato de ayudar a las personas con las que me encuentro cada día, ¿por qué voy a vivir momentos difíciles? Es que, ¿sabe? Los momentos difíciles tienen dos fuentes, o se pueden originar de dos maneras. Si usted me regala unos minutitos, quisiera explicar esto. Los tiempos difíciles se originan de dos maneras. La primera es cuando nosotros los provocamos a través de nuestras malas decisiones, ¿sí? Porque una mala decisión siempre nos va a traer angustia, nos va a traer afán, nos va a complicar la vida, porque vamos a ponernos a trabajar para resolver las consecuencias negativas de esa mala decisión. Entonces hay crisis, hay situaciones adversas que sobrevienen a nuestra vida simplemente porque decidimos mal, porque tomamos el camino incorrecto, y cada decisión que usted y yo tomamos tiene una consecuencia. Entonces probablemente nos hayamos metido en un problema por hablar de más. ¿No le ha pasado que después usted reflexiona y dice, debía haber guardado silencio? O debía haber sido un poquito más reflexivo, no tan impulsivo, no tan impetuoso, sino más calmo, ¿no? La calma nos ahorra muchos problemas. Así que esta primera fuente o este origen de ciertas dificultades es nuestra libertad, nuestras propias decisiones. Si nosotros seguimos a Jesús, sus principios, sus palabras, nos vamos a ahorrar mucho de esto. Si sabemos colocar nuestra libertad en sus manos y permitir que Él nos guíe, nos vamos a ahorrar muchas dificultades. Bueno, y hay otra fuente, ¿sí?, que escapa de nuestras manos, que son las circunstancias, que son los errores de otras personas que tenemos cerca, porque a veces vivimos tiempos difíciles por el error del otro. Y las consecuencias de ese error me afectan y yo no hice nada al respecto. Yo no provoqué ningún mal, pero vivo las consecuencias de eso. Entonces, hay dificultades que tienen su origen en nuestras decisiones, que depende directamente de nosotros disminuir esta cantidad de dificultades, y hay otras que dependen de los demás o de las circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, al margen de cuál sea la fuente del problema que hoy estamos viviendo, la palabra del Señor nos propone un camino, nos propone ciertas luces que puede ayudarnos a vencer. Porque cuando nos viene un tiempo difícil, lo peor que podemos hacer es quejarnos, lamentarnos y sentirnos cada día peor por lo que nos toca vivir. Eso no adelanta en nada. Eso más bien deteriora nuestro buen ánimo y nos quita el entusiasmo de seguir adelante. Cuando usted y yo comenzamos a quejarnos, ¿sabe qué sucede? Ponemos la atención en lo que nos falta, en lo que no tenemos o en lo que hemos perdido. Y esto alimenta la tristeza. Si pensamos por un minuto que la tristeza es como una mascota, ¿no? Un perrito, un gato, lo que usted tenga en su casa. Si la tristeza es como una mascota, ¿sabe de qué se alimenta la tristeza? De las quejas. Cada vez que usted se queje, la tristeza va a crecer. Puede orar conmigo todos los días y decirle, Señor, te pido que por favor puedas liberarme de la tristeza. Regálame alegría, regálame paz. Pero usted siente que la respuesta a esa oración no llega. ¿Y por qué no llega? No es porque Dios no quiera darla, sino porque sigue alimentando esta tristeza con la queja. Entonces, creo que un buen primer paso en los momentos de dificultad o en los momentos de crisis es suprimir la queja. Al margen de que yo haya generado esa dificultad o que haya sido generada por otra persona o por una circunstancia, debo cuidar lo que digo. Porque ¿sabe quién es la persona que siempre escucha lo que yo digo? Yo mismo. Yo escucho todo lo que digo y lo que digo me afecta. Entonces yo quiero hablar de cosas buenas, quiero hablar soluciones, quiero hablar fe, quiero hablar esperanza, quiero sobre todo hablar la palabra de Dios, que es una fuente inagotable de vida. En la palabra de Dios tenemos una luz que nos ilumina aún en los momentos más oscuros, aún en los tiempos más difíciles. Así que vamos a acudir a esa palabra del Señor en esta mañana, luego de esta breve introducción. Las dificultades tienen dos fuentes, recuerda, mis propias decisiones o las circunstancias o decisiones de otros. Al margen de cuál sea la fuente del problema que hoy estoy viviendo, Dios me ofrece su palabra como un camino, como una luz que me ilumina y me ayuda a salir adelante. Pero ¿qué deteriora esa palabra o los efectos de esa palabra en nosotros? Las quejas. Así que vamos a hacer un compromiso en este día, al margen de la situación que estemos viviendo, de no quejarnos. La queja es similar a las malas palabras, para que usted un poco me entienda sobre las consecuencias que eso genera en el corazón. Porque si yo escucho todo lo que digo y me quejo el día entero, me estoy dando, disculpe la expresión, pero creo que describe bien, me estoy dando un disparo en el pie, me estoy saboteando. Así que yo lo que quiero es tener más ánimo, más fuerza, más energía para salir adelante. Yo quiero tener más fe. Y la fe necesita de la palabra de Dios, y la palabra de Dios necesita que yo pueda bajar el volumen a las quejas. ¿De acuerdo? Les quisiera compartir un texto que está en el Evangelio de Mateo, un relato bellísimo que pienso nos ayuda a tener una perspectiva adecuada en los momentos difíciles, en las tempestades. Este relato que está en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 7, versículos 24 al 27, es una imagen que Jesús nos propone en el Evangelio para vencer los momentos de crisis o los tiempos difíciles. Si usted desea, con mucho gusto voy a repetir la cita bíblica, puede anotarla, después la lee con calma en su casa, pero yo con mucho gusto hoy se la voy a compartir. Es Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice así: Por tanto, todo el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye y no pone en práctica mis palabras es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Qué hermoso texto, ¿no? Yo creo que el desafío para usted y para mí cuando vivimos momentos de crisis o de dificultad es no derrumbarnos. Yo creo que la victoria en los momentos difíciles es no derrumbarse. No derrumbarse emocionalmente, no derrumbarse espiritualmente y físicamente también, porque cuando sentimos angustia, estrés o estamos profundamente preocupados, el cuerpo lo siente, ¿no es cierto? Yo recuerdo en cierta oportunidad, viví un tiempo difícil de mucha preocupación y me salió una alergia en el cuerpo. Gracias a Dios, yo soy sano, me va bien y me pareció rarísimo eso, pero después uno va entendiendo, ¿no?, cómo esa presión interior, esas preocupaciones que nosotros tenemos, ese estrés, tiene que salir de alguna manera, ¿no? Tiene que descomprimirse. Y a veces lo hace a través de malestares o dolores que experimentamos en el cuerpo. Entonces, si la victoria en un momento difícil es no derrumbarse, ¿qué debo hacer para construir mi vida, tomar mis decisiones y colocar todo lo que yo amo y realmente es importante para mí sobre un cimiento sólido? ¿Qué debo hacer? Acudir a la palabra del Señor. Le voy a proponer que dividamos esta reflexión en tres partes, ¿de acuerdo? ¿Cómo vencer en los momentos de dificultad? Hay una primera parte y es lo previo a la dificultad, ¿sí? ¿Cómo vivir antes de que la crisis o el problema llegue? Lo segundo, ¿cómo vivir durante la tempestad o el momento de crisis? Y lo tercero es cómo vivir luego de haber vencido la crisis. ¿De acuerdo? Reflexionamos en tres momentos: antes de la dificultad, durante la dificultad y después de la dificultad, a la luz de este texto del Evangelio de Mateo capítulo 7. Primero, antes de la dificultad. Si podemos ser 100% sinceros, con la mano en el corazón, debemos reconocer que la gran mayoría de nosotros comenzamos a orar y a buscar a Dios de todo corazón cuando vivimos un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van bien y estamos sanos o hay trabajo y hay cierta tranquilidad o estabilidad alrededor nuestro, sentimos que no necesitamos tanto de Dios. ¿Sí? Dios es parte de la vida, tenemos conciencia de Dios, sabemos que Él existe, pero no hay una relación cercana, no hay una búsqueda profunda de su palabra. Vamos paso a paso, pero Dios es parte, mas no lo más importante. Entonces, antes de la dificultad, bajo el principio de que las crisis y los problemas van a venir, así yo me porte bien o trate de servir a los demás y siga a Dios, los problemas van a venir. ¿Por qué? Porque los problemas son parte de la vida. ¿Que me puedo ahorrar muchos problemas siguiendo el camino de Dios? Indudablemente. ¿Que me puedo ahorrar muchos problemas que yo provoco a través de mis decisiones, conociendo los principios que Dios nos regala a través de su palabra? De acuerdo, también. Pero al margen de eso, hay otros tipos de problemas que no está en nuestras manos evitarlos, que pueden venir. Ahora, antes que esos problemas vengan, ¿qué debo hacer? Cimentar la casa sobre la roca. A mí me gusta muchísimo cómo el Evangelio utiliza una palabra para describir a la persona que construye sobre roca. ¿Se dio cuenta en qué palabra utilizó? Prudente. El hombre prudente construye su casa sobre la roca. Y yo he escuchado muchísimas veces una frase que el padre Cris decía, y es: Dios no bendice las imprudencias. Me lo dijeron mucho de jovencito en el colegio. Dios no bendice las imprudencias. Perdón que me ríe, que me acuerdo de algunas cosas. Pero mire, Dios no bendice las imprudencias. Y me lo decían mucho de joven, porque probablemente veían que uno no tenía mucho freno al hacer ciertas cosas. Pero qué sabiduría tan grande la del padre Cris. Dios no bendice las imprudencias. ¿Y sabe por qué a mí me toca el corazón esta frase? Porque muchísimas veces nos lanzamos a hacer algo sin consultarle a Dios si es su voluntad, y ya lanzados, ya a medio camino, le decimos: Señor, por favor, bendecí este trabajo, o bendecí este proyecto, o bendecí esta decisión. Lo hacemos al revés, ¿no es cierto? Ya nos lanzamos intempestivamente a hacer algo y en el camino le decimos: Señor, por favor, bendecí esto. Si eso que estoy haciendo es una imprudencia, Dios no lo puede bendecir. No porque Él no quiera, es que va en contra de su esencia. Entonces, ¿qué es lo prudente? Antes de emprender, antes de tomar una decisión, antes de realizar algo que en mi vida o en la suya es importante, debo hacer pausa, ponerme delante del Señor en silencio y decirle: Señor, esto que quiero hacer, o esta puerta que se ha abierto, o esta oportunidad que tengo de llevar adelante esta tarea, ¿es tu voluntad? ¿Es para bien? Y estoy seguro que en esa pausa, en ese silencio, Dios sabrá hablarle y encaminarlo y darle la certeza que usted necesita de si es prudente o no. Entonces, antes de la crisis, mis queridos amigos y hermanos, es de vital importancia construir sobre roca. ¿Qué es construir sobre roca? Sintonizar nuestra vida según la voluntad de Dios. ¿Qué es sintonizar? ¿Se acuerda usted que antes usted sintonizaba la radio con estas radios analógicas o estas radios de bolita que tenían un dial circular que usted tenía que mover una agujita o blanca o roja hasta dar exactamente en la frecuencia de la radio que quería escuchar? Eso es sintonizar. Usted va regulando la frecuencia hasta que llega cabalmente al espacio en el aire que usted quiere escuchar. Así sintonizábamos antes la radio, ahora que es digital, usted aprieta el botón y queda configurado perfectamente. Sintonizar la vida con la voluntad de Dios es ponernos delante de las palabras de Jesús, delante del Evangelio, de sus principios y mandamientos, y hacernos una pregunta. Por favor, aquí regáleme su atención. ¿Cómo sintonizo mi vida con la voluntad de Dios de manera que mi proceder sea prudente y yo pueda construir sobre roca? ¿Cómo sintonizar? Debo colocar mi vida, mis decisiones, mis anhelos, lo que tengo en el corazón, delante de las palabras de Jesús y hacerme una pregunta. ¿Mi vida está siendo encaminada según estos principios? ¿O qué espacios en mi vida están distantes de estos principios? Ese es un análisis muy sano de hacer. Es, a mi parecer, medicina preventiva. ¿Qué es la medicina preventiva? Cuando usted se coloca una vacuna, ¿no es cierto? Ejemplo, usted le coloca a su niño pequeño una vacuna contra el sarampión. ¿Y qué hace esta vacuna? Genera en el interior de la criatura ciertas defensas que le van a permitir que cuando le dé sarampión, no le dé tan fuerte. Pueda pasarlo sin mayor inconveniente. Eso hace la vacuna. Sube las defensas y genera que el cuerpo tenga un mecanismo para contrarrestar ese virus. Medicina preventiva. La palabra de Dios, mis queridos amigos y hermanos, es la medicina preventiva más efectiva que existe. ¿Por qué? Porque la Santa Biblia habla de todos los temas concernientes a la vida diaria. De todos, absolutamente de todos. ¿Sí? Y en medida que yo voy conociendo la palabra de Dios, conozco su voluntad. Entonces, al tener claro cuál es la voluntad de Dios según su palabra, voy sintonizando mi vida paso a paso en esa voluntad. Y ese sintonizar me hace prudente. ¿Por qué? Porque me aparta de malas decisiones, de problemas que yo pueda generarme. Así que antes de las tempestades, los problemas o dificultades, debemos hacer un compromiso. Yo quiero conocer la palabra de Dios. Yo quiero ponerla en práctica y quiero sintonizar mi vida según esa palabra y esa voluntad. Ahora, te podrá decir, ya bueno, Ricky, ya estoy adentro de la tempestad, ¿qué hago? Ya no puedo hablar del previo, ¿no? Ahora, segunda parte, cuando usted está en medio de la tempestad, présteme su atención que esto es lo más importante. La imagen del texto del Evangelio de Mateo, capítulo 7, presenta dos escenas que son contrarias, ¿cierto? La casa que se mantiene firme en la tempestad y la casa que se derrumba. Oído a esto, si hay algo en mi vida que no es voluntad de Dios, mis queridos amigos y hermanos, la tempestad lo va a derrumbar. Te lo voy a repetir porque esto vale la pena guardarlo en el corazón. Creo que esto es importante. Si en mi vida hay algo que no es voluntad de Dios para mí, la tempestad lo va a derrumbar. ¿Por qué? Porque lo que realmente es bueno para nosotros, lo que vale la pena, lo que nos edifica, lo que es de Dios, tiene que vencer dos pruebas. Lo que realmente nos hace bien tiene que vencer dos cosas: el tiempo y la oposición o las adversidades. si algo en mi vida es bueno, es de Dios y será para mi bien, se va a sostener en el tiempo. Solo las cosas buenas duran, mis queridos amigos. Solo lo bueno y lo de Dios dura. Lo que es pasajero, lo que es efímero, lo que es solo por unos días o por un tiempo corto, aguántelo, no se meta a eso. Porque se va a derrumbar. Y lo segundo, las cosas de Dios tienen que saber vencer las dificultades. ¿Cómo yo sé que un proyecto es de Dios? ¿Cómo yo sé que algo es voluntad de Dios? Porque tiene oposición. Y porque logra vencer esa oposición. Cuando usted lee detenidamente la vida de los santos en la Iglesia Católica, el santo que usted guste, el de su preferencia, hay un punto común en todos ellos. Cuando usted lee la vida de los santos en la Iglesia Católica, usted va a notar un detalle en todos ellos. Todos vivieron oposición. Todos vivieron contradicciones. Todos vivieron momentos difíciles. Todos. Entonces, lo que es de Dios y vale la pena se sostiene en el tiempo y en las dificultades. Más lo que no es voluntad de Dios y no nos hace bien, deje que se caiga, deje que se derrumbe, deje que pase, porque creo que muchas veces nos aferramos a personas, nos aferramos a cosas, nos aferramos a situaciones, nos aferramos a lugares que no son voluntad de Dios. Y la crisis lo que está haciendo es sacar eso, purificar, limpiar. Y a veces uno se aferra a esa persona, a ese lugar, a esa situación, suelte, deje pasar. Dios tiene algo mejor. Y es que, ¿sabes? Es difícil entender esto, pero es una verdad de fe muy profunda, muy real, pero es difícil vivirlo, ¿sí, no? Qué duro es ver derrumbarse algo que me costó mucho esfuerzo construir, pero eso que construí no era parte del plan de Dios. Y duele verlo porque ahí está mi tiempo, ahí está mi fuerza, ahí está mi inversión cayéndose a pedazos. Es muy difícil ver esa escena. Pero qué hermoso es desprenderse y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Si esto no es para bien, yo soy capaz de renunciar a mi esfuerzo, a mi tiempo, a mis anhelos, yo lo suelto. Pero cuando eso se derrumba, cuando eso se cae, ahí Dios puede empezar algo nuevo, mejor y más grande que lo que se derrumbó. Permítame repetírselo. Cuando usted suelta y se abandona a la voluntad de Dios, aunque le duela, porque duele ver derrumbarse lo que a uno le tomó años construir, y duele más darse cuenta que todo ese esfuerzo fue en vano porque eso no era lo que Dios quería. Pero cuando eso se cae, siéntase esperanzado, ¿sabe por qué? Porque ahí viene un nuevo comienzo de Dios, de algo que será mejor que lo que se derrumbó y más grande que lo que se derrumbó. Porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Por eso hoy me hago y le hago con mucho cariño y respeto una pregunta. ¿Qué se está derrumbando? ¿Qué se me está yendo de las manos? Y hoy sufro porque se me escapa algo que me tomó mucho tiempo construir. Mientras ve esa escena, hágase otra pregunta. ¿Esto que se me escapa de las manos es voluntad de Dios? ¿O Dios tiene algo mejor para mí? Entonces, en medio de la tempestad o del momento difícil, hay que ser consciente primero que las crisis o dificultades derrumban lo que no es voluntad de Dios y hay que dejarlo partir. Segundo, hay que ser consciente que Dios no es un Dios destructor. Dios no manda ni las crisis ni las dificultades, son parte de la vida. Pero son una parte esencial de la vida porque purifican. Porque esa purificación libera un espacio para que Dios pueda reconstruir, para que Dios pueda hacer algo nuevo y algo mejor. Y la gran maravilla con el amor de Dios es que nunca es tarde. No importa la edad que yo tenga, Dios no está regido o limitado por este tiempo. Dios no tiene ni calendario, ni reloj, ni usa alarma. Dios puede hacer obras maravillosas a los 30, 40, 50, 70, 80 años. Maravillosas. Dios puede cambiarle la vida a uno de la noche a la mañana. No importa la edad. Lo único que Dios necesita es disponibilidad. Un corazón abierto. Que le crea y que confíe que el plan que Él tiene siempre es bueno y siempre es mejor. Finalmente, en esta segunda parte de En medio de la tempestad, no quiero terminar sin esta idea. Para vivir apropiadamente un tiempo difícil, la clave no es salir a buscar la solución. Me explico. Si usted tiene una deuda, lo primero que tiene que hacer no es salir al banco a prestarse dinero. Si tiene un problema legal, lo primero que debe hacer no es salir a buscar un abogado. No digo que no lo haga, digo, no debe ser lo primero. Aclaro, no debe ser lo primero. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en el tiempo difícil? Luego de hacer mi diligencia, que hay que hacerla. ¿Pero qué es lo primero? Lo espiritual. El fundamento, la roca. La roca para salir de un tiempo difícil es la paz. Si usted va a buscar al abogado, al doctor, va a ir al banco, va a apoyarse en alguien que pueda asistirlo o acompañarlo para salir de ese problema, lo felicito, excelente, es lo que se debe hacer. Pero lo primero es tenga paz en su corazón. Porque si usted no está en paz, no va a estar bien. Y si usted no está bien, no importa lo que haga, no le va a salir bien. Se lo voy a repetir. El principio del bienestar humano y espiritual es la paz. Si usted no tiene paz, no estará bien. Y si no está bien, no importa lo que haga, no le va a salir bien. Porque ¿acaso no le ha pasado que en plena desesperación por salir de un aprieto, porque decidió mal, sale a buscar soluciones? Y sigue decidiendo mal y se sigue hundiendo con muy buenas intenciones. Sin duda, usted quiere salir del problema. Pero como usted no está bien, decide mal y todo empeora. Entonces, en medio de la tempestad, uno aprende a quedarse quieto y decir, bueno, yo no puedo parar la lluvia, me voy a sentar, me voy a poner delante de Jesús. Y no le voy a pedir ni que me pague la deuda, ni que me arregle el problema legal, ni que restaure mi matrimonio. No, no. Yo lo primero que le voy a pedir a Jesús, frente al Santísimo, frente al altar en la misa, lo primero que le voy a pedir es, Señor Jesús, dame tu paz. Esa paz que no se va. Esa paz que no es como la paz que ofrece el mundo. Señor, yo quiero esa paz para ver con claridad, para decidir bien, para que la paz sea la que ocupe el espacio en el corazón y pueda quitar esa desesperación que lo único que hace es llevarnos a decidir mal y empeorar todo. Así que en medio de la tempestad, dos cosas. Primero, somos conscientes de que la tempestad derrumba lo que no es de Dios. Frente a ese derrumbe, Señor, que se haga tu voluntad y Señor, reconstruí según tu plan para mejor y para bien espiritual. Segundo, en medio de la tempestad, guarde su corazón en paz. No salga a solucionar los problemas de manera impulsiva, rápida, porque no hay soluciones rápidas. La mayoría de las veces no son soluciones rápidas, toman tiempo. Y para que yo aguante en el tiempo, necesito estar en paz. La paz es el bien más importante en el corazón del creyente. Guarde su corazón en paz y aférrese a las palabras de Jesús. Finalmente, porque el tiempo pasa. Tercera parte, ¿qué hacer luego de la tempestad? Primero, hay que tener en claro el aprendizaje que me dejó ese problema. Me ayuda a mí muchísimo escribir. Yo tengo una hojita o una nota que dice lo que no debo volver a hacer. ¿Qué le parece? Se lo propongo, a mí me ha ayudado muchísimo. Lo que no debo volver a hacer. Entonces, en esa hoja de lo que no debo volver a hacer, yo anoto lo que no debo volver a hacer. No le voy a decir que he anotado yo, es un ejercicio mío, usted haga el suyo, pero yo voy anotando renglón por renglón lo que no tengo que volver a hacer. ¿Y por qué es importante escribir? Porque cuando usted lo escribe, todos sus sentidos se comprometen. La vista, el oído, yo lo escribo y lo digo. Y lo guardo en el corazón y lo pongo delante de Jesús. Hago ese ejercicio, lo que no debo volver a hacer. ¿Por qué? Porque el vencer una crisis deja un aprendizaje. Y el aprendizaje más importante es que lo que me llevó a esa crisis, yo no lo voy a volver a repetir. A eso le conocemos como prudencia. Errores cometemos todos. Por favor, todos sin excepción, nos equivocamos. Pero ya equivocarse en lo mismo, eso ya se conoce como insensatez o imprudencia. Un error es fragilidad. Dos errores de lo mismo es imprudencia. Y creo que para tener una vida sana, luego de vencer las dificultades, es sumamente importante ser prudente, hacer el ejercicio de aprender, de escribir y tener en claro cuál es mi error. Yo creo que en medida que somos más conscientes de cuáles son nuestras fragilidades, cuáles han sido nuestros tropiezos, yo creo que estamos más cerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es luz, porque Dios es amor, porque Dios es paz, porque Dios es verdad. Entonces, cuando esa verdad llega a mi vida, comienza a desenmascarar las mentiras. Este ejercicio no es fácil, pero es muy sanador. Yo tengo que ver de frente las sombras de mi interior que tengo como persona. Y solo las puedo ver de frente con Jesús iluminándome, con Jesús amándome a pesar de esas sombras y ayudándome a vencerlas. Así que hoy la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo nos ha regalado estas luces, estos principios para prepararnos ante la tempestad, vivir apropiadamente los momentos de tempestad y aprender luego de culminar ese tiempo difícil. ¿De acuerdo? Vamos a orar, vamos a ofrecer en este momento sus intenciones de oración, lo vamos a hacer con mucha confianza en Dios, que es nuestro Padre y nos ama. Los invito a que por un momento nos podamos colocar en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día ruego tu gracia y bendición sobre cada persona que nos acompaña a través de la radio o de las redes sociales. Descienda tu fuerza, descienda tu paz en cada corazón, especialmente sobre aquellos que están viviendo momentos difíciles. Señor, ayúdalos a renovar su confianza. Presérvalos, Señor, en serenidad, en calma, y guía sus pasos para que cada decisión que tomen los lleve a una solución. Bendice, Señor, a quienes hoy están enfermos en su cuerpo. Concédele salud. Señor, bendice a quienes están luchando contra el mal y dales victoria, dales una vida nueva en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice los hogares, las familias que hoy están buscando una fuente laboral o que están atravesando tiempos de tempestad. Presérvalos unidos, Señor, y abre para ellos un camino de bendición. Que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, tu bendición descienda sobre sus vidas y que esta bendición los guíe y acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por la gentileza de acompañarme hoy en esta transmisión en vivo, y no quisiera despedirme sin antes hacerle una invitación muy especial. Este miércoles 20 de agosto a las 7:30 de la noche tenemos el grupo de oración por los enfermos en la mansión. Sería para mí un gusto muy grande que usted pueda acompañarme en este grupo de oración. Y que se acerque a la mansión con sus amigos, con sus familiares, con alguien que necesite las bendiciones que solamente el Señor le puede regalar. Que sea un tiempo de maravillas, un tiempo donde podamos ver esa gloria de Dios en la mansión. Este miércoles 20 de agosto a las 7:30 de la noche. Los espero con muchísimo gusto y tengo plena confianza que el Señor sabrá derramar grandes bendiciones en cada uno de ustedes. Les mando un abrazo grande y conmigo será hasta el próximo viernes en Radio Betania. Bendiciones.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.